Y ahora sí, nos vamos a Lima, como estábamos conversando hace algunos minutos, pocas horas después de haber asumido la presidencia peruana, Pedro Castillo ya se encuentra frente a su primera crisis política. ¿Qué pasó? Bueno, la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros fue considerada un movimiento inapropiado de este flamante mandatario que cosechó muchas críticas desde la derecha, pero también desde la izquierda lo han cuestionado por nombrar al polémico Guido Bellido. Recordemos que, bueno, Bellido es un primer ministro que ha sido muy cuestionado por algunos de sus pensamientos, algunas de sus posturas en relación a la diversidad sexual, por ejemplo, y a otras cosas. Lo han acusado, por ejemplo, de promover el terrorismo, ¿no? De hacer apología del terrorismo, porque en varias entrevistas no se animó a tildar de terroristas a los integrantes de Sendero Luminoso, por ejemplo. Bueno, ese hoy es el jefe de gabinete del gobierno peruano de Pedro Castillo. Para hablar de este y de otros temas, en realidad, de cuestiones diplomáticas y de relacionamiento entre Uruguay y Perú, estamos en contacto con el ex vicepresidente de la República y embajador uruguayo en Lima, Luis Hierro López. ¿Cómo le va, Hierro? Bienvenido a Universal.
Buen día, mucho gusto en estar con ustedes. ¿Cómo andan?
Bien, un placer. Gracias. Saludarlo. Hierro, ¿cómo vivió usted allá como representante diplomático uruguayo esa vigilia, ¿no? Ese tiempo que Uruguay demoró en reconocer a Castillo como presidente. Porque si bien junto con Uruguay fueron muchísimos países, a lo largo de las semanas iban sumando, ¿no?, jefes de Estado que felicitaban a Pedro Castillo por haber ganado las elecciones. Pero Uruguay esperó hasta último momento. Usted, como embajador uruguayo en Perú, ¿de qué manera lo vivió?
Mire, como una cosa normal, porque había que esperar que las autoridades electorales proclamaran a Castillo, cosa que ocurrió recién una semana antes de asumir, ¿no? Y en realidad la mayor parte de los países reconoció a Castillo recién cuando la autoridad electoral hizo la proclamación. Fue una elección muy disputada, 18 millones de votos, la diferencia fue de 40.000, y en esa medida quienes no habían ganado la elección plantearon una serie de recursos. La resolución de estos recursos llevó un tiempo largo y eso significó que recién Castillo fuera proclamado la semana anterior a su asunción, y de inmediato el presidente Lacalle publicó en su tuit el reconocimiento de Uruguay y los buenos deseos, que son de estilo, pero que a la vez yo me consta de que es el deseo especial del gobierno uruguayo, que las relaciones sean muy buenas y que Perú logre, a través de esta nueva instancia electoral y política, superar un tiempo muy muy confuso que tuvo durante muchos años, con vacancias de varios presidentes, con sucesión de nuevos presidentes y con la pandemia que a Perú lo azotó más especialmente y más cruelmente que a otros países, ¿no? Entonces, yo creo que hay esperanza de que se esté iniciando un tiempo de recuperación en todo sentido.
Y desde que Pedro Castillo asumió hasta hoy, que son muy pocas horas, ¿cómo ha transcurrido todo?
Bueno, con estas situaciones en las cuales no se podía integrar primero el gabinete, luego se integró parcialmente, al día siguiente se integró totalmente, con una ratificación que hizo el primer ministro, el señor Guido Bellido, de compromiso democrático, porque si bien es cierto que él había tenido declaraciones anteriores que podían ser mal interpretadas, luego de eso él hizo, firmó, declaró, comprometió un compromiso democrático muy importante, un tratamiento en términos igualitarios a la cuestión de los derechos humanos. Y por lo tanto tenemos que confiar todos en las cosas que dicen los gobernantes, y ahora el gabinete tiene que orientarse realmente a los problemas en materia de salud, para continuar con una campaña de vacunación que se había iniciado en forma alentadora, y problemas económicos y sociales que surgen de la crisis que han vivido todos los países al cerrar la economía. Ahora Perú está en una actividad prácticamente normal de su economía, y ya con un crecimiento del Producto Bruto Interno que es también muy alentador. Por lo tanto, más allá de las dificultades, El gabinete tiene que ser presentado ante el Parlamento y el Parlamento tiene que votarle un voto de confianza. Este es el primer asunto institucional que tiene Perú en los próximos días. Más allá de esas dificultades que son notorias, yo espero y deseo que las cosas anden con normalidad y que rápidamente Perú reencuentre el camino del crecimiento económico.
Hierro Aureliano Fole, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Nano, ¿cómo anda?
Bien, bárbaro. Desde afuera, desde acá, se vio como una situación que había generado una sensación de inestabilidad política en el Perú, las primeras de cambio, después de toda esta vigilia, como decía Mariano, y encima una crisis de gabinete. ¿Cuál es la sensación que usted tiene, más allá de su cargo diplomático, obviamente, de cómo afecta todo esto a la estabilidad política del recién flamante nuevo presidente?
Bueno, se trata de un elenco de gobierno que no ha tenido experiencia anterior en el gobierno, ¿verdad? Son todos personas jóvenes, ministros que no habían tenido vinculación con las cuestiones del Estado. Y por lo tanto yo diría que hay que darle un tiempo a esto. No podemos hoy, a 3 o 4 días, hacer un juicio, ni tampoco conviene hacerlo. Hay que darle tiempo a que, bueno, las cosas se acomoden, ver si el presidente Castillo logra realmente, y el primer ministro Bellido, logran realmente en el Parlamento, en el Congreso, ese el voto apoyo. De confianza. Sí. Sí, y ver cómo eso va surgiendo, ¿no?
Como calman las aguas, dice usted.
Claro, hacer acuerdos, ampliar la base parlamentaria, hacer consensos en los cuales a veces hay que, bueno, cambiar un poco el programa básico de actuación, es el viejo arte de la política. No, eso es una ley que a veces la gente dice, te los acuerdos, las repartijas, pero eso es lo que asegura las mayorías y la gobernabilidad. Y el gran desafío que tiene Perú ahora es de gobernabilidad, precisamente.
Ahí va la pregunta, claro.
Yo no puedo opinar sobre la interna peruana, pero digo que hay experiencias como las de Uruguay, que son países que han superado las dificultades, las divisiones, los parcelamientos, y han logrado mecanismos de gobernabilidad que son muy importantes. Entonces, ¿por qué Perú no lo va a hacer? Bueno, yo espero que lo haga así y que rápidamente logre ese tipo de entendimientos.
De alguna manera depende de la ciudadanía eso también. ¿Cómo ve los ánimos en la población en general tan dividida entre derecha e izquierda, por lo que parece desde afuera?
Sí, hay una... yo diría que hay una presencia de gente en la militancia y en la calle que de ambos lados es muy importante. Perú tiene una democracia movilizada. Ayer mismo hubo una nueva manifestación, en este caso de quienes no apoyan al gobierno, que fue enorme, y hay manifestaciones y concentraciones todos los días. Eso en algún sentido puede llamar a cierto grado de enfrentamiento, en otro sentido también yo diría que es positivo porque demuestra que la gente no está ajena a lo que ocurre y quiere participar y quiere influir, y eso, bueno, es la propia vida democrática. Claro que, mientras tanto, la pandemia sigue, mientras tanto los problemas económicos siguen, mientras tanto el desempleo sigue, entonces hay que hacer un esfuerzo, me parece a mí desde afuera, lo que lo van a hacer las autoridades peruanas, por concentrarse en esos temas que yo diría que son más cruciales o más urgentes y que reclaman del gobierno acciones muy inmediatas. La lucha política siempre es positiva, también es cierto que ella tiene un tiempo y que no es posible estar todos los días en actividad y en militancia. Entonces, yo presumo que la propia acción del Parlamento va a empezar a reunirse, los ministros van a hacer sus informes ante el Parlamento, van a procurar los votos de apoyo. Bueno, todo eso va a ir dándole normalidad a esta actividad institucional y creo que eso va a ser positivo para todos. Sabiendo que el gobierno no tiene mayorías. Entonces, que tiene que conquistar las mayorías en el Congreso a través de acuerdos que le den, bueno, cierta estabilidad a sus propuestas. Esa yo creo que es la tarea primera que cualquier gobierno va a hacer y que me imagino que es lo que preocupa a los gobernantes peruanos.
Embajador, a partir de este nuevo gobierno, ¿cuáles son las propuestas de mejoramiento de los vínculos entre Uruguay y Perú, vínculos comerciales? ¿En qué podemos hacer énfasis en esa relación entre los países?
Mire, no podemos decir mucho porque yo había hecho la ronda de contactos con todos los gobernantes del anterior elenco, desde el presidente de la República, al canciller, al ministro de Comercio Exterior, que aquí es muy importante, y con todos habíamos establecido bases para mejorar el relacionamiento comercial, político, institucional entre Perú y Uruguay. Esa agenda cambió, ahora está otra vez, claro, en foja cero. Tengo que reiniciar esos contactos.
O sea que...
Lo cual haré con mucho gusto porque es mi trabajo, pero recién ahora empezaremos esos contactos. Desde los sectores vinculados al gobierno, a Perú Libre, hay algunas propuestas que tienen que ver con recargar las exportaciones uruguayas de arroz, es decir, ponerles un recargo que ya existe, es un mecanismo que se llama de franja de precios. Ese recargo en anteriores oportunidades llegó a estar hasta en $170 la tonelada, hoy está en $12, hoy es un recargo mínimo, pero lo tiene. Nosotros quisiéramos que no tenga ningún recargo, ¿verdad? Por sostener quienes promueven esa medida que el arroz uruguayo compite con el peruano. Esto es muy discutible porque el arroz uruguayo es de distinta condición y calidad que el peruano y está dirigido a distintos sectores del mercado.
¿El uruguayo es de mayor calidad?
Es de grano, yo no sé si es de mayor calidad o peor calidad, es de grano más grande. Y ajá, en esa medida a algunos sectores del consumo peruano les agrada más.
¿Qué es lo que más le vende hoy Uruguay a Perú? ¿Lo que más le vendemos es arroz o hay otra cosa?
Arroz. No, arroz, básicamente arroz.
Ajá.
Nosotros vendemos 200.000 toneladas por año, que es una cifra importante. Sustituimos en el mercado peruano a la oferta de Tailandia. Es un producto que se vende aquí un poco más caro que el arroz peruano. Eso mismo demuestra que el consumidor peruano no le preocupa esa diferencia de precio y que busca un poquito más de calidad o de la condición del arroz uruguayo y que no es competitivo. Ahora, aclaremos, acá hay más de 150.000 productores vinculados al cultivo de arroz en Perú, ¿verdad? Mueven unas 400.000 familias que están en el sector, son muy importantes y nadie quiere ir en contra de esa producción. Se trata de ofertas complementarias y si hay un recargo muy severo de parte de Perú a nuestras exportaciones, eso va a complicar a los exportadores uruguayos. Entonces, esto es lo que tenemos que negociar ahora con las nuevas autoridades peruanas, y eso yo estoy seguro que vamos a tener relativamente éxito porque Uruguay y Perú en esta materia han mantenido siempre negociaciones y han tenido acuerdos reiterados, por lo cual yo no creo que esto vaya a cambiar sustancialmente, pero se abre un periodo de 2 o 3 meses mientras transcurren esas conversaciones que va a ser de cierta incertidumbre para los arroceros uruguayos.
Hierro, recuerdo que en el sistema político peruano el rol del vicepresidente es distinto al que tiene el vicepresidente uruguayo porque hay otras atribuciones. Por ejemplo, los vicepresidentes en Perú son al mismo tiempo embajadores en un país. Recuerdo que Martín Vizcarra, cuando asumió como presidente, porque era vice, era embajador, creo que en Canadá, y tuvo que venirse de Canadá para asumir la presidencia.
Sí, al punto que hoy la presidencia del Congreso radica en otra persona, no en la vicepresidenta, porque es una mujer del país recientemente electa. Ajá. Y ella, a su vez, la vicepresidenta, ha sido designada ministra de lo que vendría a ser aquí el Ministerio del
El Mides, mire usted. O sea, es vicepresidenta y ministra de Desarrollo Social, digamos, también. Por eso, tienen otras atribuciones. ¿Esto quiere decir que en realidad el número dos del gobierno peruano, el que está detrás de Pedro Castillo inmediatamente, es Guido Bellido, este flamante primer ministro, jefe de gabinete, que es acusado, recordemos, por apología del terrorismo y también por promover la homofobia? O sea, ¿Bellido es el número dos del gobierno?
Sí, sí, en forma institucional, Bellido es el número dos del gobierno.
Claro, y es designado por el presidente una vez que el presidente asume. No es que lo mostró en campaña, eso es lo raro. El número dos del gobierno es una persona que asume después y que se conoce después de que el presidente asume el cargo.
Claro, pero no es solo eso, sino que requiere un voto de confianza del Parlamento, ¿no?
Claro, y eso es lo que se busca ahora, claro.
Eso es lo que se busca ahora, es una designación conjunta entre
necesita
el Congreso. Necesita
de aprobación parlamentaria, bien.
Exactamente, exactamente, que es lo que tienen que buscar ahora a través de acuerdos, claro. Y bueno, y eso es lo que va a marcar realmente el rumbo que el gobierno va a imprimir posteriormente, porque como se requieren los acuerdos, el primer ministro y el presidente van a tener que conversar con las bancadas parlamentarias, por ejemplo, ya han dicho que no están de acuerdo en hacer una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Uno de los anuncios del presidente Castillo en su discurso, y esto es lo que va a ser objeto de negociación entre las bancadas parlamentarias y el presidente para dar o no ese voto de confianza al gabinete. Entonces, claro, entonces se abre un proceso muy democrático que es de negociación, de intercambio de opiniones y de condiciones. Bueno, esto no, esto sí, y yo creo que eso, bueno, va a hacerse, espero que se hagan los mejores términos.
Muy bien. Luis Hierro López, embajador uruguayo en Perú, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh?
Al contrario, un saludo a todos.
Gracias, un placer. Abrazo, que tenga buen día y buena ronda de contactos.
Que pase bien.
Punto de encuentro.
La mañana periodística de Universal.
970 Universal.